El cielo está algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, humedad de 63%, temperatura 21 grados. Alberto Fernández recordó a Néstor Kirchner. Durante una entrevista, el presidente analizó el legado que dejó el exmandatario en la política.
A mí me parece que Néstor lo que logró es poder darle valor a la política, en un momento en que la política estaba absolutamente desprestigiada. A partir de Néstor, la política tiene que ser para que la gente esté mejor y para que los pobres salgan de la pobreza y para que la clase media tenga mejores condiciones, para que la Argentina produzca, para que los especuladores desaparezcan. Todo esto es producto del valor que uno, de los valores que uno tiene.
También se refirió a la situación del país.
Es un país en terapia intensiva, no es que salimos de la enfermedad. Estamos en terapia intensiva tratando de salir de la enfermedad y por lo tanto hay que moverse con mucho cuidado porque no podés moverte repentinamente sin riesgo de empeorar el cuadro. Y esto es algo que yo le pido siempre a los compañeros que a veces se ponen ansiosos. Entenderlo. A veces la ansiedad a uno lo hace moverse sin pensar y los resultados pueden ser peores.
Claudio Moroni dijo que espera que el proyecto de jubilaciones de privilegio se trate en extraordinarias. El ministro de Trabajo explicó el documento que será debatido este miércoles en diputados.
Aumentamos las edades jubilatorias, pausadamente, un año por año, o sea que la llamamos de 60 a 65. Les mantenemos el famoso 82% móvil, que se calcule el 82% sobre el promedio de las últimas 120 mensualidades. O sea, sobre el promedio de los últimos 10 años. Porque es lo que tiene relación con lo que la misma justicia ha dicho, que debe ser, el haber debe ser proporcional al esfuerzo contributivo. O sea, ¿cuánta desigualdad necesitamos para que los jueces trabajen correctamente?
Por su parte, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, advirtió a través de Twitter que el espacio rechaza la norma.
Panorama.
Martín Guzmán cerró la jornada de reuniones en Nueva York. Mantuvo encuentros con ejecutivos de bancos y fondos de inversión que tienen bonos argentinos bajo la ley extranjera. La pobreza durante la gestión de Macri es la más alta de la década. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina registró una suba de 10 puntos en los últimos 4 años, al pasar del 27,2% de la población en 2015 al 37,5% en el tercer trimestre de 2019. Tati Almeida destacó el accionar de Alberto Fernández. La integrante de Madres de Plaza de Mayo, en diálogo con AM750, aseguró que con este gobierno se recuperó el Estado de Derecho.
Ha demostrado una vez más la grandeza que tiene y la persona de bien que es, porque no tuvo ningún reparo, no se le cayó ningún anillo para salir y realmente a decir lo que dijo. Porque, claro, lamentablemente, la intención de lo que dijo no fue lo que realmente a muchos interpretó.
Reincorporarán a los despedidos del Posadas. Marta Márquez, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud, adelantó que el acuerdo se alcanza para quienes perdieron sus puestos laborales durante el macrismo.
Tomando 60 ahora y después 30 por mes, de una lista total de 205, que es la que los gremios habían suministrado. La reincorporación es exactamente en el mismo lugar y en las mismas condiciones, categoría y todo lo demás, con las que estaban cuando fueron despedidos y despedidas.
Casi 4 millones de argentinos hicieron turismo este fin de semana largo. Damián Di Pace, analista económico y director de Focus Market, en diálogo con AM750, aseguró que hubo un 3,6% más de gente que el año pasado, aunque el nivel de gasto fue austero.
Bueno, fueron casi 4 millones de argentinos, ¿no?, que salieron a hacer algo. Esto equivale a, en cantidad, en volumen de gente, ¿no?, 3,6% más que el año pasado. En términos de cantidad de gente, es mucha gente. Evidentemente en destinos nacionales fue muy importante el movimiento turístico. En términos de gasto, sigue siendo un desembolso austero porque fue de 1.800 pesos. Y en términos de lo que informa la CAME en cuanto a lo que se gastó el año pasado, fue del 42,6% más. Quiere decir que estamos por debajo de la inflación.
Panorama.
Los alumnos del Polo Mujica no pueden acceder por la calle a sus escuelas. Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE, en diálogo con AM750, explica que la entrada está bloqueada por la construcción de un estacionamiento privado para los jueces en Comodoro Pi.
enrejaron la calle, pusieron un alambrado con postes para que esa calle, calle Letonia se llama, en vez de ser una calle, una arteria de circulación, se convierta en un estacionamiento privado de los jueces de Comodoro Pi. ¿Qué es lo que pasa? Al estar alambrada, no puede acercarse ningún vehículo hasta la puerta de la escuela. Los micros escolares que llevan a los chicos y a las chicas del jardín de infantes, chiquitos de 3, 4 y 5 años, paran a 200 metros de la escuela, porque desde 200 metros está alambrado. Con lo cual los chicos caminan 200 y 300 metros, desde donde los deja el micro hasta la entrada de la escuela.
La letalidad del coronavirus es baja, así lo aseguró José Carlos Escudero, médico sanitarista e infectólogo, en diálogo con AM750.
Pareciera que la letalidad, es decir, el porcentaje de muertos sobre los enfermos, es baja. Le cuento porque en otras epidemias o pandemias de gripe ha habido letalidades bastante más altas que parece tener el coronavirus. Eso es una comparativamente buena noticia.
San Juan.
Estudian en San Juan casos sospechosos de coronavirus. El hospital Rawson de esa provincia activó el protocolo por una persona que presentaba fiebre y llegó de un viaje procedente de Italia.
Panorama.
Patria grande.
Confirmaron el primer caso de COVID-19 en Latinoamérica. Se trata de un hombre de 61 años de San Pablo, Brasil, que estuvo en Italia hasta el 21 de febrero.
De afuera.
Argelia registró el primer caso de coronavirus. Las autoridades anunciaron que es un ciudadano italiano que llegó al país el pasado 17 de febrero. También Madrid, Austria y Croacia confirmaron sus primeros casos.
Deportes.
Independiente Medellín eliminó por penales a Atlético Tucumán. El conjunto de Ricardo Zielinski cayó 4-2 por penales. El equipo colombiano, por su parte, se sumó al grupo H, que tiene a Boca como protagonista. Argentinos quedó eliminado de la Sudamericana. Tras el 1-1 en la paternal, el bicho no pasó del empate sin goles en la altura de Perú ante Sport Huancayo y se despidió en primera fase del certamen internacional. Este miércoles, desde las 21:30, Lanús visita a Católica de Quito con una amplia ventaja tras el 3-0 de la ida.
Panorama.
Se espera una jornada con el cielo algo nublado y un descenso de la temperatura por la mañana, estimada en una mínima de 15 y una máxima de 28 hacia la tarde. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, humedad 63%, temperatura 21 grados. Miranda Carrete.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por...
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Es un programa que carece de público. Están presentes, sin embargo, Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigo, buenas noches.
¿Qué tal?
Hola.
Bueno.
Muy bien. Listo, terminamos.
No tengo más nada que decir.
No, pero como que no tenemos...
Pero
no
supongo solo... que hay infinidad de noticias, ya que comienza la temporada fuerte de nuestras giras, de nuestros estrenos, nuestras novedades artísticas, invitados de lujo, sorteos.
Sí, de todo.
Sí.
Las noticias que tenemos son totalmente autorreferenciales, porque siempre son sobre nuestras presentaciones.
Sí, ¿verdad? Bueno.
Nunca es sobre lo que pasa en el país.
No, jamás.
Uy, mire, perdón, acabo de tirar acá un micrófono en el estudio.
Sí, no pasa nada, sí, señor, siga adelante, sea
profesional. ¿Qué pasó?
Esto va a ser informado al señor Coso.
No le diga Coso.
No se cuenta nada de esto, siga adelante.
Bueno, el 7 de marzo vamos a estar en Avellaneda. Esto me lo confirmaron, estuve reunido hasta hace 10 minutos con las autoridades de la radio.
En el Teatro Roma,
Roma.
Pero las entradas ya están en venta.
Sí. Están en Plateanet.
Bien.
Esto va a ser el día sábado, 7 a las 9 de la noche. Buen plan para sábado.
Sí.
La gente que no sabe qué hacer un sábado.
9 de la noche.
Yo, por ejemplo, jamás sé qué hacer un sábado.
Usted tiene que ir a trabajar al Teatro Roma.
Va la gente a las 9, después a las 11 pueden salir y cenar, por ejemplo.
Por ejemplo.
En algunos restaurantes hay una oferta gastronómica muy buena en Avellaneda.
Y atención, la gente de Mendoza y San Rafael. Primero estaremos en San Rafael,
sí,
en la provincia de Mendoza, también en el Teatro Roma.
Se llama Roma el teatro, sí, igual que el de Avellaneda, pero por una casualidad, no porque vamos nosotros.
No, ya se llamaba Roma de antes.
Sí.
Atención, la gente de San Rafael, las entradas están en Entrada Web, entradaweb.com.ar, y del mismo modo para las entradas de Mendoza Capital, a donde estaremos al día siguiente, o sea, el 21, en el Teatro Independencia.
Muy bueno, muy bonito.
Bellísimo Teatro Independencia de Mendoza, que hace rato no vamos a la Independencia.
Hace rato.
Hace unos cuantos...
Voy a dar una noticia para que vayan poniendo las barbas en remojo.
A ver, sí, por favor.
Muy pronto se estrena la obra El Otro Ulises. Es una obra de Nerio Tello con la dirección de Alfredo De Vita. El Otro Ulises se estrena en el Teatro La Ranchería, México, 1152, aquí en Buenos Aires.
Muy bien.
Actúan Ricardo Montesano y Cora Varengo. El Otro Ulises, una historia que usted no podrá olvidar, amiga mía.
Muy bien.
Muy bien.
Que no podrá despegarse de la butaca, como
es. Y lo tendrá todo el tiempo, una hora, siete minutos.
Adherido.
Con usted mismo pegado al asiento.
Con el entusiasmo
sí, preguntándose cómo terminará.
Sí, pero no podemos decir el final, ¿eh?
Sí.
No se puede adelantar.
No podemos decir el final, lamentablemente. El otro Ulises. ¿Esto qué día es que se estrena? El día...
El 14 de marzo.
¡14 de marzo!
Falta todavía.
Falta mucho. Bueno, yo estaba desesperado.
Sí, al día siguiente de mi cumpleaños, de paso. Digo,
cumpleaños el podemos, día 13. Podemos ir a ver el otro Ulises.
Claro.
Y a la salida, cuando se haga las 12, le festejamos el cumpleaños en alguna
pizzería. No, pero al revés, es el día anterior es mi cumpleaños.
Ah, bueno, entonces podemos...
Nos vamos al cumpleaños, de ahí nos vamos al teatro.
Claro, claro. Nos vamos todos juntos al teatro.
Eso vamos a
hacer. Insomnio Pizarnik, ¿se acuerda de la experiencia teatral de Pompeyo Oliver?
Sí.
Vuelve, esto vuelve el 22 de febrero. ¿Y dónde?
¿Dónde?
En Pi y Margal 1124, la Ciudad de Buenos Aires. Teatro a la Gorra, se llama.
Ajá, qué bien.
Ya hemos anunciado, se dio durante todo el año pasado con mucho éxito.
Sí, sí.
Insomnio Pizarnik. Son una suerte de experiencias teatrales basadas en los textos de Alejandra Pizarnik.
Dicen que Pizarnik es candidata a estar en los billetes de la Argentina.
Ajá, ajá.
No sabía, es el primer nombre que trasciende. ¿Eh?
No, María Elena Walsh era otra de las mujeres.
Ese es el segundo de los nombres.
Porque vio que va a haber va a haber paridad de género.
Claro.
¿Puedo en los billetes proponer a Mercedes Sosa?
Bueno, puede proponer,
claro,
sí.
Claro, con todo gusto.
Sí.
Porque habían hablado de Jorge Luis Borges, que iba a estar en uno de los billetes.
Pero no era mujer.
No, claro. Entonces sí, Borges está. Y después ponen a una mujer, Alfonsina Storni podría ser. Digo, para seguir con las letras femeninas.
Uh-huh.
Y así.
Bueno.
Pero bueno. Pero eso viene a cuento de que mencionamos recién a Pizarnik. Puede no ser esto así y que después pongan cualquier otra cosa.
¿Puedo pedir a Astor Piazzolla? Si estamos pidiendo, pidamos varios.
¿Pero por qué no pone a su banda ya que está directamente?
Bueno, ¿por qué no?
Martín Caradagian puede ir.
Usted podría estar, Dolina podría estar en los billetes. ¿Sabes que me llegó una foto? Después se la voy a mostrar.
Ya sé, de un billete que,
sí,
que pusieron mi cara en un billete de 2 pesos.
De 2 pesos, pero hay un hallazgo muy interesante en esa transformación que hicieron. Que el prócer que más fácilmente se transforma en Alejandro Dolina... Es Bartolomé Mitre.
Claro, por el pelo.
Sí,
por el pelo.
Usted sabrá. Yo digo, el prócer que más se parece a Dolina es Bartolomé Mitre. Usted tómelo como quiera. No sé si eso...
Lo voy a tomar como voy a tomar todo esto que acaban de decir. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cuál es la experiencia de su vida, querido Barton, que glosaremos hoy?
Bueno, mire, yo hoy estuve en una juguetería.
No me
Ajá, qué interesante.
Comprando
como vendedor.
No, señor.
Como...
Me gusta mucho ir a la juguetería.
Bueno, son los días de carnaval ahora.
Como producto todavía no.
No.
Pero...
Son los días de carnaval, los niños quieren tener juguetes.
No sé si por el carnaval, los niños quieren tener juguetes siempre.
Siempre, sí.
Sí, pero...
Pero yo además soy un buen tío. Tengo ahora, me vinieron sobrinos chicos, tengo sobrinos nuevos.
Ajá.
Y entonces les voy a comprar regalos, pero tienen que ser regalos que dejen...
Los regalos del tío Patricio.
Sí, sí.
Tiene que ser juguetes que dejen un mensaje.
Sí, para mí que sí. Usted no puede regalar un soldado con una bomba atómica.
No, señor.
Que dejen una enseñanza.
Esos son los juguetes bélicos.
Claro.
Bélicos.
Que hay que evitar.
Porque inclusive hay algunos juguetes bélicos que la van de que no lo son. Y sí son.
Por ejemplo, ¿qué?
El lanzabola.
¿El lanzabola?
Sí. El lanzabola es un dispositivo.
Es un arma. Claro, lo único que lanza una pelotita.
Lanza pelotas, muchas.
Sí.
Pero las va cargando.
Claro.
Y lanza, pum, pum, pum.
Eso despierta el espíritu bélico en el hijo, o en el sobrino.
Sí, por supuesto.
Bueno, claro.
Y hoy empezamos lanzando las pelotas.
Sí.
Y mañana terminamos desatando una guerra continental.
Y bueno, no sé si es directamente así.
No, bueno, pero...
Todos hemos tenido de niños juguetes. Yo tenía una pistola.
Sí.
Ah, sí, yo también.
Bueno, que funcionaba con cevita, ¿se acuerdan?
Sí, me acuerdo, era parecida a la de los cowboys.
Y dejaba un olor a pólvora.
Sí,
sí, sí.
Y venían todas unas tabletas de cevita y uno podía estar
piloteándose todo el día. Usted sabe, le digo como una confesión sincera. Nunca tuve ni me gustaron mucho las armas como juguete. No.
Muy bien.
No.
Usted es un niño pacifista. Era un niño pacifista.
No, no era un niño pacifista, pero no me interesaba ese juego. No, nunca entendí ese juego. El juego de hacer... Incluso,
sí.
Este ruido.
El ruido. Así, chico.
¿Qué? Se parece el tiro esto. Sí. Ah, eso sí.
Eso se parece más.
Bueno, no, no me divertía
eso. No, no.
En cambio sí los autitos, todo eso.
Sí, los autitos, qué lindo. A mí me gustan ahora los autitos.
Claro, me gustan, me siguen gustando. Sí. O los trencitos, ponete. Mm. Pero no, no los revólveres. Pero discúlpeme, no es...
No, bueno.
No, bueno, es un bueno, programa de vamos a acordarnos de cuando éramos niños.
No,
y
no.
Llaman los oyentes y dicen, ay, mi juguete preferido cuando era niño era un velocípedo. No,
no,
no.
Lo que pasa es que a todos nos faltó un juguete deseado que no fue adquirido, que no fue dado. Entonces quedaron...
¿Por qué?
A mí me quedó...
A mí me lo compraron todos los...
Pero usted, ¿por qué no malcriado? Usted no malcriado, hijo único.
Sí, claro. Hijo único, le daban todo.
Claro, me enseñaban chistes verdes para que me contara.
Y así salió, mire, sí, que salió, salió así.
Yo quise nosotros siempre tener un batimóvil.
¡Qué lindo!
Nunca lo pude tener.
No.
Porque veía la serie Batman.
¿Pero un batimóvil así, chiquito, para jugar con la mano?
Claro.
¿O para meterse
adentro
y pedalear?
Chiquito.
Chiquito.
Que tenía doble habitáculo. Iba Batman y Robin, que lo acompañaba.
Hermoso.
A mí me gustaba el batimóvil, pero a pedal me hubiera gustado.
¡Upa!
Para meterse adentro, ¿usted sabe?
Sí, pero eso cuesta mucha plata.
Sí. Sí, nunca tuve yo muchos de esos tampoco, ¿no?
Yo nada, bueno, yo
quería... Qué triste, ¿no?
Sí, la verdad que es triste.
Bueno, no me importa nada de eso. Bueno. Pero sí tenemos un informe de la pediatra Catalina Sánchez.
Creo que es una de las mejores.
¿Sí? Es una de las mejores, que es titular de la Sociedad Argentina en contra de los juguetes peligrosos.
Ah, sí, hay una.
Qué buena la sigla, ¿eh?
Que dirige Catalina Sánchez.
Ah, qué bien.
Y acá explica, en términos accesibles para cualquier imbécil...
Sí.
¿Cuáles son los juguetes ideales para los niños más pequeños? Que son, dice Catalina, sin detenerse un segundo, los que mejoran sus capacidades motrices.
Sí, señor.
Ajá.
Porque está para cada edad hay un juguete diferente, ¿verdad?
Bueno, yo recuerdo cuando éramos chicos, el elástico, jugaban las chicas.
Sí.
Bueno,
¿cómo el elástico?
El elástico, ponía un elástico...
Era barato.
Sí,
claro, saltaban arriba.
En dos sillas.
No, dos pibas que
dos chicas.
Abrían con el cuerpo.
Abrían las piernas, las cerraban, las cruzaban. Todas unas operaciones
difíciles. Bueno, con dos sillas también.
Si no tenía amigas, ponía
dos
sillas. Y una en el medio saltaba pisando los elásticos.
Bueno, vamos directamente a las recomendaciones
de
esta Asociación de Bien Público. Cada juguete debe tener una etiqueta en la que figure la edad para la que está destinado.
Sí, señor.
27, poner.
No,
bueno.
No.
Más 12 creo que es uno.
Eso no es una
también,
buena.
También, como información, tiene, así también como información sobre el modo de empleo y las precauciones a tener en cuenta. Hay que buscar las palabras, cuando usted lo va a comprar, sí, ¿no? Una etiqueta que diga no tóxico.
Claro, claro, porque si es de polipropileno, por ejemplo...
Si es de cianuro, un juguete hecho con cianuro, el niño se lo chupa y cae redondo.
Bueno, ¿por qué van a hacer?
Hay otra sustancia
cianuro
que hoy por hoy se descubrió.
Señor. Bueno, pero no lo hacen.
El asbesto también es tóxico.
Es muy tóxico.
Dice también...
El subte.
Claro,
el
subte. Tiene que buscar la etiqueta que diga resistente a las llamas.
Sí.
Quiere decir que no se quema, por más que el niño lo meta en el fuego.
Inífugo.
Sí, sí.
No se quema. Y todo así.
Bueno, pero después están los juegos de la línea blanda.
Los juegos Armanda.
Bueno, claro. Que es para niños, para que no se corten y no se golpeen.
Que son de goma.
Claro,
son,
todo blando.
Son cosas de goma que no se...
Todo así.
Un poco deformes, o informes, digamos.
Claro, para algunos juguetes es difícil. Por ejemplo, un avión... de ese material
se caería.
No se puede jugar mucho, las alas están flácidas.
Claro, pero... en general no se puede jugar mucho con los juguetes que no son peligrosos. Al niño que le gusta.
Y sí.
Claro. Acá dice, hay que elegir juguetes bien hechos y de buena calidad.
Claro. Sí.
Que sean fabricados por compañías de buena reputación.
Sí.
Yo lo primero que hago cuando soy niño y quiero un juguete es preguntar por la reputación
de
la compañía que lo fabrica.
Bueno, hay unas marcas muy conocidas, que ya son garantía de...
Claro.
Yo recuerdo, por ejemplo, Duravit.
Oh, bueno, pero eso era tremendo.
Pero era para niños de izquierda.
Duravit.
Sí. Era para niños de izquierda.
Sí. Eran estalinistas esos juguetes.
Sí, eran juguetes de Rusia. Sí.
Pero además que...
Estaba el modelo del Gordini.
Dos sí. Camiones, sí. No se rompían, pero bueno.
Yo tenía un Fiat 1500 de estos.
Claro.
Pero,
no estaban mal, no estaban mal.
Lo que pasa es que era un material tóxico también ese el Duravit.
Sí, los niños se comían medio kilo de goma por día.
No, era algo similar al hormigón.
Sí, pero...
Pero humoso. En plástico, en algo... ¿Va a cantar un bolero usted o algo? Porque...
De plomo eran.
Dice, evite la compra de juguetes que se disparen. ¿Cómo sí. que se disparen? Lo único que puede es que se me escapan los juguetes.
No, se disparan... hay,
sí, huyen.
No, por ejemplo, usted se compra una catapulta para niño.
Sí,
sí. Hay alguna de
¿cómo sí. es? Para arrojar al niño por encima de
algo. No, no. Es la catapulta para jugar al medioevo.
Pero lo mismo que le pregunté al señor.
Sí.
¿Es una catapultita?
Sí, chiquitita. A veces viene con...
O una catapulta, digamos, capaz de hacer pasar a un niño por encima de una muralla.
No, señor.
Vamos a jugar a la muralla. Entonces lo lanzamos. Al más pequeño lo tirábamos por la catapulta.
Es una catapultita.
Chiquitita, que a veces viene hasta con soldaditos romanos que acompañan.
Sí, medio con pollera. ¿Vio los soldados romanos?
Sí.
Usaban minifalda.
Sí, sí.
Parece mentira. Hombre grande, las patas peludas. A veces los veo en las películas.
Sí,
sí. Y me da vergüenza. Pienso, yo no trabajaría en una película así, haciendo de soldado romano con una pollera plisada.
Sí. Bueno, pero están todos igual.
Sí, bueno, pero...
Lo que pasa es que el niño muy chico no sabe jugar a las cruzadas, porque, ¿qué significa eso? Nada.
Pero los romanos no estaban en las cruzadas.
No, los romanos no, pero lo de las estos con las catapultas.
Ah, sí. Sí.
Que venían todos...
Bueno, otros son los cowboys.
Los cowboys.
Y
los
eso indios. Se jugaba mucho, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Y los soldados. Muchísimo.
Bueno, cuidado porque las series de cowboys... de los años 60,
claro,
hicieron estragos en
¿por
la
qué?
Cultura argentina, ¿no?
Ah, sí, 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 eso, sí.
Bueno, no importa. Evite la compra de juguetes que se disparen o tengas que ser lanzados. Si no tiene lugar incluso para usarlos, porque por ahí en su casa, ¿qué iba a comprar? ¿Un cañón?
Bueno,
no, esas pelotas de tenis.
Sí, puede. No, eso es muy fuerte.
Por eso, pero adentro del
no, eso es,
le rompe todas las copas.
Es un arma. Los vidrios, la ventana.
Y el lanzapelota de béisbol es peor.
Peor.
Ese no lo conozco.
Le tira más lejos y con la vio lo que es la pelota de béisbol.
Sí, es muy dura.
Es dura.
Bueno, hay que confirmar la estabilidad cuando se trate de juguetes diseñados para montarse.
¿Cómo?
Sí. Por ejemplo, un caballo.
El caballito... que viene como una mecedora, pero con caballo.
Claro, pero tiene que ser estable. Por ahí usted le venden un caballo que tiene una de las patas más cortas, y el niño se sube y se rompe los cuernos.
No, claro. Ahora veo que hay unos caballos que son medio caballo, medio perro, medio chancho.
Ajá.
Pero,
no,
o sea,
no sé de qué está hablando.
Es un animal montable, vamos a decir.
Sí, claro. Animal montable.
Posiblemente sea una figura de Pokémon o de alguna serie.
Un palo directamente, porque por ahí se tiende a estilizar todo.
Sí.
Y entonces el caballo, tal como jugábamos nosotros cuando éramos niños, ¿recuerda?
Sí.
Montábamos, nos poníamos una escoba entre las piernas y ya pensábamos que estamos practicando equitación.
Sí, ahora algunos le vendían un palo con una cabeza de caballo.
Y una rueda.
Sí, claro. Era horrible.
Sí. La rueda era tremenda, era una burla.
Sí, la ruedita chiquitita.
Sí.
Sí. Y lo peor era...
¿para qué la quiere grande? Sí.
Y lo peor era la rienda, porque la rienda no
sí,
se usa.
La rienda, sí.
No, es imposible de usar porque el palo queda
claro,
colgando.
Claro.
Entonces, no.
Bien. No compre juguetes que sean demasiado avanzados o complicados para la habilidad de sus hijos. Por ejemplo, una máquina del tiempo.
No, bueno, por eso hay, muchas veces los juguetes vienen con la edad.
Exactamente. ¿Qué dijimos cuando empezó?
Bueno, por eso, con la edad. Vienen con la edad.
Lo primero que dijimos.
Si un nene de 4 años le va a comprar uno de 12.
No, por eso decimos, hay juguetes de arrastre que son para determinada edad, por ejemplo, 1 año, y después hay otros juguetes de que se, los que se montan, los que se sube, el niño es parte del juguete. Y después abandona.
Se suben arriba del niño.
No, no, el niño se sube arriba del juguete.
Ah, claro. Por ahora es así. Sí. Después los juguetes nuevos, revise los juguetes nuevos que no estén fallados, porque si no después no te lo quieren cambiar. No te lo quieren cambiar.
No, porque lo que uno imagina es que uno llevó el juguete, estaba bien, lo agarra el nene, lo rompe, uno lo vuelve
lo
a poner.
Puedo cambiar. Cuando salió de acá el juguete estaba bien.
No, bueno, pero
usted seguro fue a su casa,
lo
dio a su hijo y su hijo lo empezó a maltratar y se rompió.
No, vino adentro de la caja, todo cerrado.
Sí, cuando lo quisimos armar le faltaba una rueda.
Le falta.
Bueno.
Yo le dije a mi señora, le digo...
No, era una moto.
Bueno, por eso.
Compramos una moto y tiene una rueda sola.
¿Una rueda sola?
Sí, una rueda sola.
¿Estás seguro que compró una moto? Porque por ahí usted compró esa rueda con un pedales de bongo.
Claro.
El osito del circo.
No, esta era una moto.
Esa la tenemos, mire, aquí está.
Sí, pero eso no compramos nosotros.
Es muy difícil andar, compramos,
Y hay que hacer equilibrio.
Sí,
ahí,
sí.
¿De dónde se agarra? Si el niño apenas y camina.
El niño apenas y camina, no lo va a mandar al circo.
Sí.
Bueno, dice... los mejores juguetes y los más seguros no son los que se anuncian por televisión.
¿Por qué no? ¿Cómo sabe eso usted?
Es un prejuicio.
No, bueno, sí. No, pero es verdad, nosotros que hacemos los juegos didácticos y seguros, son todo de madera. Es todo madera y, por ejemplo, hacemos...
¿Es seguro? ¿Tenemos todos los juguetes? Todos. tenemos una fábrica en Montevideo. Todo juguete didáctico.
Todo didáctico.
Todo didáctico.
Este es para contar hasta 5.
Aprendamos jugando, ¿eh?
Este es hasta 5, son 5 maderas.
5 maderas. Sí. Una
aquí también,
uno.
La 1.
Sí.
La 2.
Sí.
La 4.
No, y la 3.
No, pero no las ordene. La 3.
La 3, la 3.
La 4.
Y
la
5. Bueno, la 5, ¿no?
Y la 5, ¿no? Bueno.
Y el niño... El día de mañana le sale ingeniero.
Bueno, no sé si sale ingeniero, pero es un aporte mucho mejor al que esté jugando alguna pavada como...
Aprendamos jugando en nuestro lema, ¿eh?
No, está muy bien, ¿eh? La mejor forma para el chico.
Sí,
si no...
sí.
Bueno, después, más consejos, atención.
A ver.
Consejos. Vigilar que el juguete no tenga bordes cortantes o piezas afiladas.
Claro. Pero,
o serruchos, casamiento.
Bueno, eso ni hablar. Sí, eso ni hablar. Pero cuando usted dice que no tenga elementos cortantes, no quiere decir que sea todo redondo. Por ahí hay algunas partes blandas.
Y duras.
Y que bien pueden tener un filo.
Bueno, siga atentamente las instrucciones para montar correctamente el juguete. Porque por ahí usted lo monta al revés.
No, ¿y cómo va a montar un caballo al revés?
Y no sé, qué sé yo. Esto es lo que dice aquí.
Bueno.
El niño... en Bélgica, por ejemplo, la mayor parte de los accidentes ocurren con juguetes.
¿Y cómo sabe usted eso? ¿De dónde lo sacó?
Aquí tengo esta información. Y la tengo porque vamos a ver cuáles son los juguetes más peligrosos.
Hay una lista
que se venden en el mundo.
¿Sí? Ah, ¿sí? ¿Quién la confeccionó? ¿La Naciones Unidas?
Catalina Sánchez, la presidenta de la Asociación Argentina contra los Juguetes Peligrosos.
Está muy bien.
Y el más peligroso de todo es la patineta.
Y bueno, sí,
la patineta. Hay una estadística que dice que entre el año 1990 y el 2011, muchísimas personas se rompieron los cuernos andando en patineta. Y nada más.
Y sí, imagínese que es totalmente contra natura.
Y no tiene volante.
Nada.
No tiene nada. Uno va arriba de...
Nada.
Pero usted,
la única solución es o prohibirles a los niños... O encajarles un casco o una rodillera o algo.
Pero si le pide que usted lo maneja con la cintura.
Sí, bueno.
La pierna, la cintura.
Pero las manos están,
están libres. Pero no veo que hay algunos que trepan por paredes con la patineta y bajan.
Paredes.
Y saltan escalones, suben escalera.
O andan por la baranda.
De todo, señor.
Por arriba de un pasamano, por ahí.
¿Usted sube las escalinatas de la Facultad de Derecho?
Sí.
¿Van subiendo?
Está lleno. Sí, hay más tipos con patineta que profesores.
Por eso, digo, entrar a estudiar, ninguno. ¿Van todos con la patineta, la escalineta?
Los que están afuera, digo yo.
Sí, bueno, otra cosa peligrosa, los trampolines. También, más de 1 millón de emergencias en los últimos 10 años.
Pero no es un juguete el trampolín.
Bueno, no,
es una instalación.
Claro, es un... sirve sí, para usar la pileta de natación.
Claro.
Pero tirarse desde un trampolín o de cualquier lado, desde arriba de una altura, niño que escuchas este programa, es peligroso.
Bueno, al niño le
la
gusta
frase,
mucho.
La frase, bájate de ahí o te rompo el alma, ha salvado muchas vidas.
Bueno, no sé si ha salvado muchas vidas. Pero al niño le gusta saltar.
Sí, pero es muy peligroso. Y sobre todo la gente que viene corriendo desde atrás con el trampolín. Ya claro. Desde la escalerilla viene.
Claro, y viene corriendo.
Porque ahí bolitas cabillas.
Claro.
Pegan varias veces.
Le calcula mal.
Claro.
Bueno, pero ahora vamos a juguetes más extraños. El horno Easy Bake.
¿Hay un horno?
Hay un horno.
¿Pero qué, la cocinita, dice usted, de
plástico? Un juguete, una especie de cocinita. Todavía está en el mercado. Pero cerca de 1 millón fueron retiradas.
¿1 millón?
Sí, porque era como un hornito, pero tenía fueguito. Y muchos niños colocaban los dedos en el interior del hornito y se quemaban hasta la pera.
Pero es insólito.
Peligrosísimo ese juguete.
Sí. El horno ahora, Easy Bake, ha sido rediseñado.
Y sí.
O sea, ya no sirve para nada.
No quema.
Pero por lo menos no te quemas.
Es el mismo, pero le sacaron
el fuego. Clackers. Los clackers, me parece a mí, son los que se llaman acá el taca-taca.
El tiki-taca.
El tiki-taca. Que son dos bolas, disculpe la expresión.
Sí, bueno. Sí.
Que uno agita de cierta manera con un palito,
un palito y un hilo
y se encuentran en los dos extremos del diámetro de un círculo
golpeando
y se golpean
y rebotan
tiki-taca.
Uno puede hacer golpearlas para arriba y para abajo. Levanta la mano de abajo y taca, 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 taca.
Sí, pero es muy difícil, hay que ser muy diestro,
Sí.
Bueno, esto también, cuidado.
Pero no son como las boleadoras.
Algo parecido. Exacto. Estaban hechas de un acrílico duro y suspendidas por una cuerda. Pero cuidado porque las bolas de clacker,
claro,
podían convertirse en un proyectil. A veces el plástico se rompía y volaban fragmentos irregulares que se incrustaban en las carnes de los viandantes.
Señor.
Así que las retiraron del mercado.
Sí, sí, eso no es un juguete, es un arma mortal.
Las muñecas voladoras Skydancer.
Hay muñecas voladoras.
Muñecas voladoras.
Porque hay que habla, que llora, que dice, para peinar.
Bueno, era muñeca de plástico duro con brazos cubiertos de alas que descansaban en una base moldeada. Cuando los niños tiraban de una cuerda, las muñecas volaban. Pero a menudo chocaban contra los niños. Y el fabricante de juguetes Galub recibió reportes de lesiones de dientes rotos,
en los ojos,
cortes graves, y las retiraron del mercado también.
Sí, sí. Ahora, todo eso no hay una autoridad competente.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como nosotros, con la doctora...
Claro, con la doctora...
Sánchez.
Pero ¿cómo prueban los juguetes de ustedes? Porque
Los aprueba otra gente. Y los aprueba y después nosotros los revisamos. Y por ahí está mal aprobado.
El Congreso Nacional, habitualmente. Claro.
Sí, pero tendrían que verlo mejor, señor, porque es muy difícil. Lo mismo todos los juguetes con pila.
Sí.
Lo que se le abre la parte de atrás a un muñeco.
Claro.
Se le sale la pila. El nene está con la boca abierta y se come la pila.
Bueno, le carga por atrás las pilas.
Sí.
Algunos vienen con tornillo atrás.
Claro, para que el peor, se come el tornillo.
¿No? Bueno. Y además hay que sacarle la ropa al muñeco.
Sí, vio que los niños siempre le sacan la ropa al muñeco para ver qué sucede.
Sí. La ropa y a veces le sacan la cabeza.
Todo, claro.
Claro.
Para eso es un muñeco. Otro juguete que ha sido retirado del mercado es el kit de examen de huellas digitales, el pequeño Sherlock.
Ah, qué bueno.
¿Hay
un kit de huellas digitales?
Sí, ¿qué, se puede ver las huellas digitales en la casa?
Sí, Planet Toys solicitó que su kit de examen de huellas digitales fuera retirado de los estantes. ¿Por qué? Las pruebas de laboratorio realizadas por un perro...
claro, por un perro, por eso salen así los
perros.
Por
muestras. Un perro guardián sin fines de lucro...
Los revisa
con... los perros nunca tienen fines de lucro.
No, pobres.
Habían demostrado que el polvo para buscar huellas dactilares contenía asbesto.
¿Vio que le dije yo? No,
el asbesto. Y se envenenaban todos, quedaban ahí secos.
Al final todos los juguetes lo hacen con asbesto.
Creo que antiguamente hay muchos los juguetes. Bueno, hoy por hoy nada, pero...
El asbesto es cianuro.
Sí,
sí, claro. Cianuro.
Y los niños, bueno, era un juego que no lo describen acá. Yo me imagino que el niño te hacía poner el dedo,
sí,
y después le echaba un poco de cianuro arriba, sí, salía tu huella digital y jugaba que era...
Claro, Sherlock Holmes. Usted va preso y el niño al hospital. Claro.
El tobogán de agua también es peligrosísimo.
¿Por qué?
No sé. ¿Cuál es el tobogán de agua?
Y un tobogán que le pone una manguera que tira agua.
No, me parece que es un tobogán que termina en una pileta.
Claro, sí.
Claro, termina en una pileta.
Como una especie de cascada. Hay que tener mucho dinero para eso. Sí, caro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Queríamos comprar un pequeño tobogán para...
ahora que es verano y todo.
Claro, bueno, el verano, nuestro hijo se aburre, sí, ¿cierto? Sí.
¿Ustedes disponen de espacio para...?
Sí, tenemos un lote.
Bueno, pero se necesita una pileta, porque el niño debe caer en una sustancia acuosa.
O sea, no al piso directamente.
No. Y no, porque usted tira el agua por el tobogán, la cascada,
sí, sí,
y se le embarra todo. ¿Dónde
ahora, cómo hago? Porque agua, ¿dónde la saco el agua?
Claro.
No, tenemos que hacer la instalación, nosotros la instalamos.
Tenemos lote nada más. Primero compramos fue un lote para fin de semana.
Porque nuestro hijo nos dijo, quiero un tobogán de agua. Muy bien, primero que hay que comprar.
Un lote.
El lote.
Sí, bueno, claro. Ahora tiene que hacer una pileta, después instalamos nosotros la bomba chupadora.
Señor. Nosotros venimos acá con respeto.
Sí, yo también, señor. Digo.
A mi señora la vas a respetar. Sí.
La bomba
a mí me dicen Marta.
Bueno, Marta.
Que dígame por mi nombre, bueno, por favor.
Marta. De la bomba santiaguera.
No, señor. Yo le digo, Marta, esa bomba chupadora lo que hace es toma el agua de la pileta, lo larga por el tobogán y lo vuelve a chupar por la pileta y así circula siempre la misma.
Para no estar gastando agua constantemente.
Claro.
Está bien. Claro, a los 2 o 3 meses ya no hay más agua.
Claro.
No, claro, se tira el niño siempre con la misma agua.
Bueno, eso lamentablemente no se puede usar más.
Prohibido.
Castillo inflable.
Para mí es un montón. Inofensivo.
Sin embargo, muchos casos de accidentes. ¿Sabe qué pasa? El castillo es muy grande, por ahí lo inflan, el niño se mete adentro del castillo, viene un viento y se vuela el castillo con niño y todo.
Sí, es verdad.
Póngase en la situación.
Y es horrible.
Usted padre, su hijo adentro del castillo a 30 metros de altura, lo grito.
Sí, sí.
Y usted que no sabe qué hacer.
Pero no está inflado con él.
Se transforma en un parapente directamente.
Sí.
Pero pesa.
Lo mejor es tirarle con un rifle de aire comprimido.
Sí. No,
no al niño,
no,
al castillo, y así se viene para abajo.
Sí, explota y cae, o peor, hace... Pum, 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 cuando se...
Sí, claro.
Hagan un globo que va para todos los lados con una trayectoria...
Errática.
Sí, errática y espástica.
Bien, el castillo inflable tampoco hay que comprar. ¿Qué me dice del triciclo?
Es hermoso.
Sí, para mí no es tan peligroso. Es más peligrosa la bicicleta. Una rueda adelante y otra atrás.
Bueno,
pero dos atrás.
Embargo, más de 7 millones de triciclos fueron retirados del mercado en el 2010 por...
¿Por qué?
No sé.
No, porque esos triciclos estarían mal.
No, este es un triciclo Fisher Price que es eléctrico.
Ah, pero eso no es un triciclo, entonces.
El niño no pedaleaba.
No, eso sí es un peligro, porque de repente acelera.
Pero entonces es una moto lo que le vendieron.
Es una
moto de tres ruedas.
Bueno, y el último peligroso es el Laboratorio de Energía Atómica para Niños.
No, eso Gilbert. Sí, es peligrosísimo. Sí. Ya por el nombre me doy cuenta.
Viene con uranio enriquecido.
Viene con uranio, azufre, potasio. todo.
No, bueno, pero los juegos.
Eso tiene química. Radiación, no hay algo nuclear.
Tiene un contador Geiger, cámara de nubes, Spring Harriscope.
¿Y qué es todo eso?
No sé, muestras de mineral y uranio real.
Ah, bueno, ah, pero.
Y bueno. No sé.
Es peligrosísimo. Un nene termina siendo una bomba atómica con
bueno,
eso.
Bueno, sí.
Explota pero, todo pero, el edificio.
Cuidado, los chicos entienden más sí. que el adulto.
No, pero eso
un niño ahora está muy adelantado.
Se mete en internet, averigua la
claro, data. Veo que enseguida aprenden a manejar el celular. Que claro. Usted le da uranio, que sí. se dio algo, y el día menos pensado le hace volar el barrio.
No es así, sí. No funciona así. Los chicos no van a saber hacer una bomba
sí,
atómica.
Sí, señor. Pero es peligroso. Yo le di un cuento que un niño, o una, no me acuerdo si era una película o qué, que un niño construyó una bomba atómica.
Bueno, pero sí. será fantasía. ¿Eh? Usted vio ficción, una fantasía.
No, era una película.
Una película, pero de verdad, el niño claro. dice, denme 50 pesos y no los hago volar a todos.
No. Pero ahí sí, juegos didácticos de química, que hemos tenido todos.
Sí, el juego de química nunca tuve.
Qué lindo que era.
Qué lindo, ¿eh?
Con el papel tornasolado.
Uy, ¿qué hacías?
Hacía prueba. A ver,
me gustaba muchísimo poner hielo seco con sí. agua y que largue humo.
Salía humo.
Y burbujas.
Y yo agarraba, como no tenía juego de química, sí. agarraba el polvo Royal
sí.
De mi vieja.
Sí.
Y lo metía dentro de un tubito de vainillín.
Sí.
Lo sacudía. Y se le salió el corchito.
¿En serio?
Claro, o sea, efervescente.
Sí, así fue como se despertó mi vocación científica.
¿Usted es científico?
No.
Ah, bueno, y entonces, ¿de qué está hablando, señor?
Hasta ahí llegué nada más.
Se despertó y
fue el comienzo y el final claro. de mi vocación científica.
Bueno, pero para los niños es...
Yo tenía un juguete que hasta el día de hoy lo extraño era para ser mago.
Ah, el mago Chan. Sí. El mago Chan, sí.
Tenía un falso huevo.
Sí, no me digas.
Sí. Con un agujero.
Que era un huevo hipócrita.
Claro.
Era un huevo idéntico, pero con un agujero. Y ahí usted metía un paño.
Sí, un pañuelo.
Un pañuelo rojo, que lo tenía escondido.
Claro.
¿Cómo era la prueba?
Entonces usted mostraba y había un huevo. De repente escondía en la mano y había un huevo y un pañuelo.
¿Pero usted mostraba el huevo?
No. Sí, sí, usted mostraba,
¿mostraba el huevo?
El
sí.
huevo. Claro, sí. Ahora no. voy a sacar un pañuelo.
Abra cadabra. Y de pronto el huevo no se ve y aparece el pañuelo.
Me parece que esa vez uno mostraba el huevo con la mano y lo tapaba con el pañuelo.
Ah,
y después, y con el dedo iba metiendo el pañuelo adentro del huevo. Entonces levantaba la mano y no había más pañuelo.
Eso es una maravilla.
Está bueno. Y tenía unas cartas también.
Sí, cartas tenía.
Que estaban truchadas.
Claro, y sí, son trucos no sé de magia.
Sí, sí, le faltaba...
Le faltaban pedacitos. Sí, ponerle un 6.
Sí.
Que tenía 2, 3 corazones y el otro lado no había nada.
Sí, claro.
Bueno,
lindo eso.
Así empezó Pedraíta con el mago Chan.
No sé si empezó así. Pedraíta es un profesional.
Venía con una varita mágica.
Sí, venía.
Sí, sí.
Bueno, la varita mágica venía en ese juego también.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una revisión de los mensajes que hemos recibido de los oyentes.
Ah, bueno, muy bien.
A ver, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, bueno. Fíjense por ahí. Y también al WhatsApp
sí.
de los oyentes, que es 6585-5580. Recuerden de poner el nombre y... No, y solo textos.
Y en el dorso del sobre escriben.
Claro. No, el dorso del sobre no.
El lavarropa lo quiero yo.
No llamen, ¿sabes que hay gente que llama? No hay nadie para atenderlos. Tienen que escribir.
No hay nadie aquí. No.
Bueno.
Elena Mateini, buenos días, querida venganza, carnaval de mi barrio pide.
Carnaval de mi barrio, donde todo es amor. Oh. A ver el de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol. Bueno.
Claudia Valle dice, hola, los escucho y los reescucho mil veces. Me duermo riéndome de vuestras conversaciones. Un abrazo desde Portugal.
A mí me gustan los sándwiches de mondiola y queso, con cebollitas en escabeche, dice Eduardo Guerra. Mis últimos números de documento son 3-3.
Muy bien.
Está bien, que sea.
Amelia Julianello, buenas tardes. Está ahí, ahí para escucharlos. Ahí, quiere decir, en mi cama.
Bueno, Hernán Bianchetti dice, hola muchachos, saludos desde Ituzaingó. Dice, ¿algún dramaturgo argentino para recomendar? Dice, saludos para el sordo.
¿Cómo no? Sí.
¿Cuál lo recomienda? Cartoon ahora, por ejemplo. Pues,
Mauricio Cartoon.
Claro, vaya a ver lo que está dando el San Martín. A usted le dije que vaya.
Sí, sí.
Cari Amici. Sí. Me rompí los mismos de escucharlos con un día de atraso desde YouTube. La semana que viene me tomo un avión y vendré a verlos en vivo en Caras y Caretas.
Bueno. Rafael Pérez de Rosas. Hola, genios de la ironía y el humor, gracias. Y ahora me voy bailando al ritmo del pan dulce de Rolón, dice.
Nahuel El Al Chico, Nahuel lo escribe con W. Dice, ¿han hablado alguna vez de Atila, el Uno?
Sí, cómo no.
Dice, buen programa, excelente ejecución de teatro. ¿Vendrán a Río Negro nuevamente?
Sí, cómo no.
¿Iremos a General Roca por ahí? ¿Quién sabe?
Gracias. Hola, vengadores. Sí. Soy Tomás de Vilacqua, de Bernal. ¿Podría recomendar algún libro que le haya conmovido últimamente? Bueno... Y para Gillespie, ¿qué opina de Fat Fernández?
¡Oh, qué genio, qué maestro!
Sí, sí, sí.
El gran Roberto Fat Fernández.
Sí, señor. Yo, siendo muy, pero muy joven,
sí,
tanto yo como él, lo iba a ver a la Cueva.
Sí, señor.
En la calle Pueyrredón, un lugar que
claro,
alguna vez también se llamó Pasarotus.
Sí.
Y ahí tocaban sujetos tales como...
Y Ricardo Leu, me imagino.
Claro, ahí está el pianista.
Jorge Navarro.
Jorge Navarro, el de los Oldtimers, ¿no?
Sí, señor.
Jorge González, que fue amigo mío y que vivía... Eran muchachos mayores que yo, claro, pero Jorge vivía en Caseros y yo lo trataba con mucha admiración. Bueno,
Néstor Astarita también.
Sí, sí, claro.
Qué bueno, qué buen músico, ¿eh? Cada tanto toca, pero bueno, ahora hace algún tiempo que no sigue viviendo ahí en La Boca, en la avenida Almirante Brown.
Bueno, no de la dirección porque dice segundo piso, no.
Muy cerca de un bar que
respecto,
se llama Roma.
Respecto sí, claro, al libro, ¿quieren un libro que me haya conmovido últimamente? Está muy bien el libro que se llama Marx y la literatura, de Mariano Dorr. El señor que me lo regaló aquí y que escribe estupendamente, desde luego es un intelectual de prestigio, pero yo no había leído cosas de él y este libro es un libro interesante por donde lo mire, ¿no? Un libro de erudición, de pensamiento, hecho por alguien que maneja mucho el mundo de los libros y que no tiene que ir a ver quién viene cada vez que nombra un escritor, ¿no? Entonces,
muy bien.
Bueno, dale.
Graciela Martirena, hola a todos. Vacía y linda Montevideo, dice. Vamos a ver si Dolina me lee tres veces hoy. Se mal acostumbró, bro. ¿Se acuerda que la leímos tres veces?
Claro, y si manda varias veces el mismo mensaje, yo creo que lo tengo por acá también.
Bueno. Hola, soy Silvina de la República de Floresta. Tengo una pregunta para Alejandro. Sabiéndolo amante de lo que hace, radio, literatura, dice, ¿es posible terminar cansándose y odiándolo? Soy profesora de literatura y la ambigüedad me destruye. Me gusta mi trabajo, pero está por empezar el ciclo lectivo y me salen toda clase de calamidades, ronchas, me broto toda. ¿Cómo se hace para seguir amando lo que se ama? ¿O estamos condenados a una vida triste, abúlica, desgraciada y desesperanzada? Ven las dos cosas. Estamos condenados efectivamente a una vida triste, abúlica, desgraciada y desesperanzada. Y por eso seguimos amando lo que amamos.
Claro.
Dale.
Hola amigos dolineros, hace poco vivo en la localidad de Torkins. Muy bien, me llamo Rafael, saludos para Walter Archie Ramírez de Pringles y Juan Rúfula, que vive en Coronel Suárez.
¿Qué hace Rúfula?
No, Rúfula. Ana Reisher dice, a Barton le digo que tengo tres austríacos en casa. El otro día hablábamos...
Ah, sí, del alquiler de las habitaciones.
Sí, yo tenía un austríaco en casa. Dice, y no son calladitos. Dice Ana, que vive en Austria.
Ah,
y que
le habla de su marido y su hijo.
Claro, pero... escucha el programa con tres austríacos que tiene ahí.
Soy Susana de Montevideo. Siempre los escucho y me mato de risa mientras mi marido duerme. Nada más.
Trinidad La Casa, los escucho desde Seattle, Washington. Gracias por tantas horas de entretenimiento. Saludos para el 25 de mayo. Éxitos. Saludos, vengadores. ¿Podría Dolina saludar a la señorita Ana María por su cumpleaños?
Ay, feliz cumpleaños.
Saludos de Montevideo, Uruguay, de parte de Cristian. Hola, soy Noel León. La última vez que fui a verlos al Caras y Caretas, Gillespie se refirió a mí como ella. Ahora más vale que se cuide cuando se lleve la trompeta a la boca.
Viene con amenaza,
bueno, señor. ¿Podrían tocar, por favor, Girl de los Beatles? Bueno, se lo pedimos al trío.
Eso para el trío.
Tengo más mensajes.
Ah, sí, esas.
Parece un taco, ¿no?
Sí.
Bueno, dale.
Aquí René Goitia dice...
Goitia.
O Goitia.
Bueno, acá, no Goitia puso, no, Goitia. Es Goitia.
No le puso Goitia. Tilde, no le puso tilde aquí en el texto, Dice, todo esto para mandar saludos desde el Uruguay, no dice mucho más.
Bueno, muy bien. Yo no tengo más mensajes.
Bueno, no tengo algunos más,
No sé si se puede.
Karina desde Viedma, un abrazo. Soy Ricardo de Mar del Plata. En una radio que estuvo luego de su programa empezaba otro que pasaba solo música de Frank Sinatra. Sí, eran de
sí,
Plata.
Claro.
Sí,
sí, sí.
Sí, sí, continúa ese programa. Pregunta si sigue, sí.
El show de Frank Sinatra.
Sí, con Neira.
Exacto,
Marcelo Neira.
Marcelo Neira.
Desde Necochea les mando saludos. Alejandro, te escucho desde que tengo uso de razón. Es Luciana. Y hola amigos, bueno.
Y así.
Barton, abrazos.
Bueno, gracias.
Pausa. Ya regresamos.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio que no? Me da vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
La farsa del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, calidad en abundancia.
Temporada Verano 2020, Terrenal de Mauricio Cartún en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas, en el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio en AM750. Recuerden que jueves y viernes estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Hablaremos esta noche de vampiros. Así que, por favor, las personas impresionables, sí, ponerse no, mira, a cubierto.
Justo a esta hora, un miedo, ¿verdad? Oh.
Nos llaman por teléfono muchos que escuchan el programa a estas horas de la noche y que desean protegerse contra los vampiros. ¿Quién no se ha sentido alguna vez temeroso ante la posibilidad de verse encarado por un vampiro? Gente que por ahí está sola, escuchando la radio en zonas desprotegidas y que teme que por la ventana irrumpa un ser misterioso, le chupe la sangre y convierta a ese oyente desprevenido en un vampiro que a su vez luego convertirá a otros oyentes en otros vampiros y todo así. Es raro que la raza humana no sea ya una raza de vampiros. Sí. Daremos algunas instrucciones para cuidarse de estos seres. La creencia en el vampirismo es prácticamente general. ¿Quién no cree en los vampiros? Todo el mundo.
Sí.
Ya creían en la antigua Grecia, en Roma, creían en la Europa medieval, en la India, en las penínsulas del Asia, como por ejemplo la India otra vez. En China hoy hay personas que creen en los vampiros, incluso aun cuando no lo sepan. Y datos sobre el vampiro. El vampiro vive sin que el tiempo transcurrido lo lleve a la muerte, como saben todos. Prospera en tanto pueda alimentarse con la sangre de seres vivos. Uh-huh. El vampiro necesita sangre. No solo se alimenta de eso, sino que al beberla se rejuvenece, se torna más fuerte, parece rehacerse. Cuando haya sangre en cantidad suficiente, el vampiro sale siempre adelante. O sea, encuentra un gordo apopléptico, digamos, que son los sangre tiene. Un tipo de eso puede tener hasta 20 litros de sangre.
¿20 litros?
Bueno, y agarra un gordo de eso y el vampiro sale que parece que tuviera 20 años menos.
Sí, sí.
Lo que no es mucho, porque tener 1200 años
no es nada.
O 1180 es más o menos lo mismo. Además de sangre, no se nutre con ninguna otra cosa.
Ajá.
Los vampiros no lastran, no comen nada. Incluso es una manera de reconocer a un vampiro, presentarse uno con una bandeja de masas y el tipo dice que no.
Claro.
Bueno, ese tipo clavado que es un vampiro.
No, señor.
¿Cómo
no
va a rechazar unas masas como estas?
No, no, no es tan simple, señor.
El conde de Saint-Germain tampoco comía, aunque no está claro si era un vampiro. Desde luego, por ejemplo, a Drácula nadie lo vio comer. Pero al conde de Saint-Germain, según se sabe aquí, aunque no haya sido un vampiro, tampoco. Tampoco lo vieron lastrar.
Mm.
El cuerpo del vampiro, atención,
sí,
todas nuestras radios subsidiarias,
sí, sí,
no proyecta ninguna sombra ni se refleja en el espejo.
Ah, bueno, eso es una buena pista.
Y sí.
Lo pone adelante el espejo y si no se ve nada...
Pero cualquiera que los que le venden el alma al que te Jedi,
sí.
Tampoco proyectan sombra.
Ah.
Creo que es una manera de...
Eso lo acaba de inventar.
¡No, señor!
Bueno, se reconoce también a los vampiros por los numerosos cortes que tienen en su cara. Debido a que, como no se pueden ver en el espejo al afeitarse...
No,
esto también lo acabo de inventar. Bien, dispone el vampiro de una fuerza extraordinaria. Una fuerza podríamos llamar hercúlea.
Claro,
sí, claro.
Poderosa.
Claro, todos los que han estado en contacto con vampiros dictaminan esto que acabo de decir. Además, puede transformarse el vampiro en lobo. Es un dato poco conocido.
No
el vampiro
eso.
Es, si él quiere, un hombre lobo. O mejor dicho, un lobo directamente, ¿no? Como hizo Drácula cuando llegó en barco a Whitby, a la abadía de Carfax. Bajó solamente un ser viviente de ese barco y era un lobo. Y era adentro el lobo, ¿quién estaba?
Drácula.
Ahí está. Incluso después mata a un perro, ese lobo me parece. O me parece porque no me acuerdo. Pero también el vampiro puede convertirse en murciélago, como eso es más conocido, sí. ¿No? Puede aproximarse a la gente rodeado de una especie de niebla que él mismo crea. Hacedor de cerrazones es el vampiro. Cierto es que esta niebla solo puede extenderse por un espacio limitado, es decir, no son nieblas que afecten a una región entera, pero sin embargo yo recuerdo que durante su viaje en el barco, Drácula creó una niebla, una especie de cerrazón que venía con el barco. Así que cuidado, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Cuidado
claro.
Lo que estamos diciendo.
Bueno, eso es bastante...
Y es porque hay mucha gente que nos escucha y que confía en nosotros.
Bueno, no sé si confía.
Que nos eligió.
No nos eligió, señor.
Gracias por elegirlo.
Está puesta la radio ahí, da pereza cambiarla.
Bueno, dice... Es como una cortina de humo que usa el vampiro para disimular sus... actividades ilícitas.
Bueno, no, ilícitas no.
¿Cómo no? ¿Es ilícito chuparle la sangre a los demás?
No, no. Bueno, no es ni tampoco ilícito. Digo, no, es su naturaleza, no puede... para mí que Drácula sufre. No puede dejar de hacerlo, eso.
Eso, no, aparte, no necesita, eso es una mala película de Drácula que todos tienen la tentación de hacer.
Sí, sí.
Una vindicación de un Drácula bueno que es esclavo de su propia naturaleza.
Claro, una víctima.
El Drácula psicoanalizado que no puede contra eso que hace. ¿Y
con quién se psicoanaliza?
No sabe cómo está el analista.
Bueno, muy bien.
Todo picoteado.
El vampiro se aparece también bajo la forma... de motas de polvo en los rayos de luna. No está mal esa forma, ¿eh? Porque, bueno, convertirse en lobo, en murciélago, no sé. Pero en una mota de polvo no es tan fácil, ¿eh? Le digo yo que he sido lobo y he sido murciélago, pero jamás mota de polvo. Bueno, ¿pero para qué quiere uno convertirse en mota de polvo?
Y para que no... Para pasar
para que no lo vea la
policía. Sí, o para entrar por abajo de una puerta. O...
Drácula no se puede presentar así como así,
no.
El conde.
El vampiro también puede reducir su tamaño y hacerse tan pequeño como para poder pasar por una grieta de una puerta, por el agujero horadado por una rata...
Sí, claro, claro, claro.
Me voy a meter por este agujero horadado por una rata. Puede salir de cualquier sitio, entrar en cualquier otro, ver en la oscuridad. Es una cuestión muy importante para un vampiro que comete la mayoría de sus iniquidades de noche. Entonces, viviendo en un mundo de casi perpetua tiniebla, ver en la oscuridad quiere decir mucho. Salir de cualquier sitio y entrar de nuevo también. El vampiro puede hacer todo esto, pero tiene limitaciones. Él también está preso. Está preso de unas fuerzas tremendas y tiene que cumplir, aún sin saber demasiado bien por qué, unas ciertas reglas, una preceptiva reservada únicamente a los vampiros. Por ejemplo, tiene prohibido ir
donde quiera.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
No, no puede ir a cualquier parte. Para ir a algún lugar tiene que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, no se le abren todas las puertas. Para que un vampiro pueda entrar en un recinto, antes alguien le tiene que dar permiso.
Ah, no sabía eso. Queda parado en la puerta, no entra.
Sí. Si a un vampiro no se le pide que entre, él no puede entrar. Así que es un consejo sano.
Es genial esto.
Para las personas que están escuchando la radio a solas, no le diga, entra nomás.
No.
No. Entonces entra. Recién cuando usted le dice, puede entrar, recién puede penetrar en una casa.
Es decir, que uno puede estar con la puerta abierta al vampiro un metro y decir, dale, hacete claro. Vivo.
Claro.
Nada. Dale.
Pero cuidado porque el vampiro tiene mucha conversación.
Claro.
Y te va trabajando hasta que vos sin querer le decís, entra nomás.
Claro. Claro, no es cualquiera.
Se metió.
Sí.
El poder del vampiro cesa con las primeras luces del alba.
Ah, eso sí se sabe.
Goza, es cierto, de algunas libertades, pero en momentos muy definidos. Por ejemplo, si está en un lugar que le resulte inconveniente, solo puede trasladarse a la salida o a la puesta del sol.
Claro.
Y si no, se tiene que quedar ahí donde está. Qué increíble, ¿eh? Generalmente se queda en su dominio, que es un ataúd o un lugar sin bendecir. Desde luego necesita tierra de su lugar de origen para instalarse o estar en otro lugar, que no sea el de origen. No puede cruzar corrientes de agua, ni ríos, ni arroyos, ni mar, sino, dice, con la marea alta o cuando el mar está corrompido, cosa que dista de estar cerca de mi comprensión. ¿Qué quiere decir el mar corrompido?
Picado, será.
El mar sobornado.
No, será así, bravo, sí, bravo. Agradecido.
Bueno, si se trata de mares sucios,
sí.
Ya todos los mares son cruzaderos para los vampiros, ¿no?
Al final está bastante limitado el vampiro, ¿eh?
Bastante limitado, sí. Cuidado, hay que ponerse, ¿eh?
La piel del vampiro.
Sí, sí. Hay cosas que le restan poder al vampiro. El ajo,
sí.
Lo saben todos. Una cruz de oro, no cualquier crucifijo, tiene que ser de oro, nada de bañarlo en oro, de plástico,
yo creí que
no.
De madera también servía.
Claro. Algo que pocos saben, una rama de rosal silvestre dentro del ataúd le impide salir de él.
¿Qué usted?
Basta con dirigirse al ataúd del vampiro, poner dentro una rama de rosal silvestre y el vampiro chavo ya no puede egresar del féretro. Se me dirá, bueno, ya que hemos descubierto el ataúd del vampiro, ¿por qué no lo matamos? Bueno, pero lo difícil finalmente es descubrir el ataúd del vampiro, porque suele ponerlo en lugares inaccesibles para la mayoría de las personas. Ahora, si se trata finalmente de matarlo, deberemos proceder del siguiente modo. Atención, bueno, ¿ven, amigas?
Sí.
Atención,
no,
señora.
No me atrevo a hacerlo. Sí.
Una bala bendita disparada contra el féretro lo mataría de verdad.
¿Cómo es una bala bendita?
Y si usted va a comprar una bala y se le hace bendecir ahí.
Al cura. ¿Y le bendicen balas los curas?
No sé. Sí. Sino como matamos a los vampiros. Lo
claro, sí. Han bendecido cada cosa.
Le dice, padre, bendígame la bala.
Sí. Ahora, escúcheme, la bala hay que tirar al féretro directamente.
Claro, tira al féretro.
Al bulto, ahí no...
Ahí,
no...
donde le pegue.
No, bueno, sé cómo no le va a pegar, es bastante fácil de pegarle.
Yo creí que tenía que ser de plata la bala.
Sí, yo también.
Pero no. Dice, si se trata de matarlo, ya se lo dije. Cuidado, cortarle la cabeza también y la famosa estaca que ya todo.
Es más trabajoso. La estaca en el corazón clavada.
Exacto.
Sí.
Propagación de la raza vampírica. Si se tienen en cuenta que la mordedura del vampiro vampiriza y que además el vampirizado tiene la facultad de vampirizar, habremos de darnos cuenta que es imposible terminar con la raza de los vampiros.
Sí.
Por muchas estacas que uno tuviere, aparecerán
otros vampiros.
Nuevas generaciones, los vampirizados por Drácula, los vampirizados por los vampirizados por Drácula y los vampirizados por los vampirizados, por los vampirizados sí. Por... Vaya, sí. Insisto en la idea del principio, es curioso que en el mundo haya personas que no sean vampiros. A lo mejor lo que hay es disimulo, ¿no? Sí. Si yo fuera vampiro no se lo diría.
No, más vale.
¿Para qué?
No lo dicen los vampiros.
No lo dicen, no. Para poder acercarse impunemente a sus víctimas, para morderles el cuello, chuparles la sangre, rejuvenecerse, rehacerse y revitalizarse. Bueno, a lo mejor muchas de las personas que conocemos nosotros son vampiros.
Bien.
Son vampiros, sí, sí, sí.
Yo tengo un par de sospechas, pero no...
Sí, gente que anda de noche. En realidad los vampirizados suelen no quejarse, porque a las víctimas, si no les gustaba antes, les empieza a gustar después. Y tal vez, algunos de las víctimas, de las personas que nosotros sospechamos, también son vampiros y andan vampirizando a otros. Por algo no hay espejos en esta radio.
No, bueno, me empieza a dar miedo. No me había dado cuenta, ni en el baño hay.
No hay. Es verdad.
Por las dudas, quedémonos nosotros con nuestras estacas de madera, nuestras riestras de ajo, nuestros crucifijos de oro y nuestras ramas de rosal silvestre para protegernos de los vampiros.
Qué miedo, me deja a esta hora.
Esto me da... Mire los pelos.
No, aparte, bueno, está toda la radio vacía ahora.
¿Qué le parece?
Ahora yo me tengo que volver a casa solo.
Y bueno.
Sí.
No, cuidado.
Todos tenemos que volver.
Cuidado, mire.
Y bueno, está bien, señor, ya vimos.
Mirá cómo me late.
Acá. Ah, sí.
Bueno, escucharemos, ya que el rosal es una buena arma para usar contra los vampiros, la hermosa canción que se llama El Rosal, y que canta Gardel.
Al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento. Al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento, pero el rosal se secó, marchitado por el viento, marchitado por el viento, y el amor por el olvido, y con las notas de mi corazón, hoy por vos llora mi corazón. Fueron tus manos divinas la causa de mis dolores. Fueron tus manos divinas la causa de mi dolor, y del rosal de mi amor, vos me llevaste la flor, vos me llevaste la flor, dejándome la espina, y con la nota de mi canción, hoy por vos llora mi corazón.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, El Rosal.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés.
750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio. Recuerden que jueves y viernes estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Y el 7 de marzo...
Sí, prepárese el 8.
Sí, porque el 7 estaremos el sábado 7 en Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hijo, pórtate bien en los hoteles. Una serie de consejos y reglas para comportarse como un príncipe.
Sí, sí, sí. Los chicos se portan mal en los hoteles.
Sí, los chicos se portan muy mal. Sí. ¿No? Acá hay un reglamento que proviene de la, de la Asociación Argentina de Buen Comportamiento en los Hoteles.
Ah, no lo conocía, ¿eh? Sí, sí, es nueva. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy
primero, hay que evitar las siguientes inconductas. Lápiz y papel. Manocar por sí o por personas por las cuales deban responder cualquier tipo de molestia a otros huéspedes o visitantes o terceros.
Sí, ¿qué fue lo primero que dijo que no entendí?
Provocar.
Provocar. No se puede provocar. No se puede provocar.
Y no, bueno, no.
Gente que va a los hoteles a provocar.
Claro, o sea,
la paga, el compadrito, qué sé yo.
Sí. No, ¿sabe qué pasa? En los hoteles, en Mar del Plata, por ejemplo, donde van los planteles de los clubes de fútbol,
bueno,
Entran los jugadores independientes.
Sí, entran primero, entran con la pelota.
Bueno, y están los hinchas de Racing que le dicen,
qué sé yo.
Le dicen cosas.
O los de gimnasia ahora. Mucho homenaje, mucho homenaje.
Bueno.
Mucho homenaje.
Sí. Bueno. Dice, tampoco están permitidos actos de vandalismo, comportamiento hostil, inconductas notorias, alteraciones del orden, realizar cualquier acto que pueda afectar la tranquilidad, el silencio, el descanso y la privacidad de los huéspedes.
Bueno, sí, está bien, señor. Bueno, pero ¿qué vas a correr por los pasillos?
No, bueno, pero yo, por ejemplo, tengo que estudiar trompeta para la actuación.
Ah, sí.
Y tengo que estar tocando en mi habitación las distintas
melodías. Pero son las 5 de la mañana, señor.
Bueno. Estoy estudiando el repertorio.
No, usted no se puede hospedar. Los trompetistas van a un camping en carpa y practican ahí. No pueden ir a un
hotel. Tengo que estudiar el cumbanchero, lo tengo que tocar.
Y usted y los jugadores independientes que juegan a la pelota dentro
No se puede.
De la pieza no se puede, señor.
Esto es un desastre, este hotel. Yo vengo de vacaciones, porque todo el año trabajo yo, ¿eh?
Sí.
Todo el año.
¿Usted trabaja
todo
el año?
¿No me puedo dar el gusto de venir de vacaciones?
Bueno, ¿y qué problema tengo yo que
el otro día a mi señora le encajaron un pelotazo los jugadores independientes? Pasaba mi señora por el pasillo y ¡pum! Pelotazo. Y después se dio vuelta a mi señora y ninguno quería decir quién había sido.
No, más vale, pero bueno.
¿Practica tiro libre en el lobby del hotel? ¿A usted le parece? Entonces, a mí, por favor.
Bueno.
Pero por favor.
Hablemos con el conserje, yo no puedo solucionar nada.
Sí, usted como trompetista no puede quedarse en este lugar.
Bueno, después, está prohibido conducirse sin recato. Ah, sí. Emitir gritos. ¿Cómo sería? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Conducirse sin recato.
Y, por ejemplo, usted...
salir en malla todo desnudo con las botas.
Usted...
Porque va la...
Con los jotas puede salir.
Porque va a la playa, está todo desnudo. Va a la playa y hay señoras mayores.
No, bueno, pero hay gente que entra al lobby del hotel mojada, chorreando.
Sí, con arena en los pies.
Chorreando agua. Y además le hace plac, plac, la jota le hace...
Sí. Acá, básicamente, lo que está prohibido es circular con el torso desnudo.
Bueno, claro.
Tanto hombres como mujeres.
Y bueno, sí, desde luego.
Así que, por favor, cúbrase el torso.
No, y hay gente que puede estar con el torso desnudo, con una zunga, una malla muy...
Sí, sí, porque yo la compré en Brasil.
Sí.
¿Y qué problema hay? En Brasil perfecto.
Bueno, pero Brasil es otra cultura. Bueno,
es otra cultura. ¿Y no tenían 8 talles más grandes que
ese?
Porque
sí.
Eso no es...
Claro, no, pero quiero decir, yo vengo de Brasil todos los años, me vengo a Brasil. Este año por una cuestión económica no pude ir.
Bueno, claro, sí,
por el cambio no pude ir. Entonces vine acá a Mar del Plata.
¿Qué? Nosotros no tenemos nada que envidiar. fastidiarle a Brasil. No, no somos, si usted no va a Brasil, viene acá.
Y
no,
yo salgo ya de mi habitación, salgo con la zunga, las ojotas y todo untado con el bronceador.
Sí, sí.
Bueno,
no se puede untar, porque usted anda con el torso desnudo.
Sí, untado.
Engrasado y después se siente en
el
bar.
Sí.
Y entonces,
me tomo un cafecito antes de ir a la playa.
No, y se tiran en los sillones. Sí. Nuestros sillones mullidos.
Sí.
Mire lo que es esto, está todo engrasado.
No, no.
Todo engrasado.
¿Para qué lo compra blancos?
Bueno, sillones? Sí, señor, porque son bellos.
Bueno, dice, está prohibido actuar groseramente o agresivamente contra otros huéspedes, acompañantes, visitantes, empleados del hotel, jerárquicos o no.
Sí.
Porque aclara.
Una aclaración. Y aún contra sus propios acompañantes.
Sí, claro, si sale una pelea entre los mismos huéspedes, vienen juntos y empiezan a pelear, está prohibido también.
Bueno, hay matrimonios que se pelean en las vacaciones,
en la luna de miel.
Y delante de todos nosotros, en el desayuno, yo el otro día tuve que llamar al conserje.
Sí.
Digo, haga callar a esa pareja.
No, ¿sabes? No puede hacer
callar. Yo tenía el desayuno acá.
No, bueno, no puede hacer callar a la pareja. Pero vio que hay parejas que todo el año no se ven.
No.
Y cuando llegan las vacaciones, que se tiene que ver todos los días...
No se soportan.
No se soportan. El
tercer día estallan.
Claro.
Estallan. Dice, está prohibido retirar del hotel objetos o bienes de pertenencia del mismo.
Bueno,
lo ya que... sea de la habitación u otros sectores... sin el expreso consentimiento del hotel.
Y no lo vas a consentir el hotel.
Bueno, andar tirando una heladera, dice el tipo.
Sí. Yo tengo la costumbre de que me llevo un souvenir de todos los hoteles. Estuve todos los años veraneando en Brasil. Ese es el primer año por motivos económicos que tengo que permanecer en la Argentina.
Claro,
y me hacen un desplante atrás de otro.
¿Por qué motivos económicos? Somos la primera opción, la Argentina.
Bueno.
Y además,
y yo siempre me llevo el frasco de shampoo, me llevo el souvenir de todos los hoteles.
Llevar, pero no el velador.
Bueno,
no,
el velador estoy coleccionando no es, de todos lados.
No, no es un souvenir. Vio que hay hoteles que tienen el velador y todas las cosas, ya no está enchufado, está metido en la pared.
Sí,
claro, el no, cable. Sí, nada.
Tiene que arrancar la mampostería.
Muchos están pegados también.
La cama está atornillada al piso.
Están todos pegados. Los cuadros, como si uno fuera a llevarse.
Está prohibido realizar actos de violencia, intimidación psíquica o moral, acoso, amenazas justificadas o no, dice aquí.
Pero ¿cómo
no,
que
no. Hay una amenaza en Genova, pero está justificada. La
¿cómo es una amenaza justificada?
Y no sé. Realizar cualquier acto, exclamación, por ejemplo, ¡oh!, o expresión que afecte el honor, prestigio, la integridad psíquica o física de cualquier destinatario de este reglamento o de cualquier empleado del hotel. O
bueno, bueno, pero ya se llamó. Es imposible permanecer en ese hotel.
¿Qué sería la intimidación psíquica o moral? Buenas tardes.
Sí, porque usted puede ser un psicópata.
No me digas.
¿Yo?
Bueno, bueno. ¿Qué pasó? Que
la primera vez que me lo dicen.
¿Qué pasó?
Todos los años veraneo.
Lo decimos porque vino hoy.
Veraneo en Brasil, nunca me dijeron nada.
Porque no entiende. Psicopachi. No entiende en portugués. Pero ya se lo habrán dicho también, señor.
Si fuera un psicópata no voy a venir de vacaciones. Sí, estaría en otra cosa.
Al revés, los psicópatas van mucho de vacaciones.
Estaría internado
la clientela de este hotel está formada prácticamente por psicópatas.
Entonces el psicópata, por ejemplo, se presenta en el desayuno del hotel.
Sí.
Desnudo.
No, ¿por qué desnudo?
No, porque me gustaba.
Bueno, no, señor. Y por ejemplo,
buen provecho a todos los que están desayunando.
Le dice, ¿quiere que le unte una tostada con mermelada? Le puede ofrecer un psicópata desconocido.
Claro.
Usted dice, no, gracias. No, pero se la unto. Insiste el psicópata.
Y vos decís que no.
Y usted no, pero el psicópata vuelve a insistir.
Yo el año pasado me untaron como 15 veces.
Bueno.
Sí.
Y después le cuenta una historia macabra de mermeladas o tostadas.
Claro.
Bueno, ese es un psicópata. Usted está en presencia de un psicópata. Entonces llama al conserje del hotel que traigan un psicólogo o algo. No sé si el hotel dispone de psicólogo.
Claro, sí, tenemos uno.
¿Tiene un psicólogo?
Está en la playa.
No, bueno, llámelo. Ya, me imagino quién es.
Sí.
Y además va a venir en zunga también.
Sí. Y le dice, acá hay un señor que está... Dele untarle
bueno,
tostadas a todo el mundo.
Por eso no se puede.
Bueno, también está prohibido dañar o deteriorar total o parcialmente las instalaciones, accesorios, bienes, servicios y suministros del hotel. A mí me gustan las listas.
Sí,
sí, sí.
Son exhaustivas. Ingresar al hotel, está prohibido esto, ¿eh? Ingresar al hotel o consumir dentro de él cigarrillos, cigarros, charutos, cachimbos,
¡epa!,
bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas por la legislación nacional o local. El hotel es espacio libre de humo.
Bueno.
No está permitido fumar ni incendiar las habitaciones.
Discúlpenme, todos los años en Brasil, el último año estuve en Copacabana, uno de los mejores hoteles de Copacabana.
Bueno, señor, vaya a Brasil.
¿Qué hacía? ¿Lo incendiaba?
No, me fumaba un habano, un puro, a última hora de la noche, para despedir el día.
Entonces era a última hora del día, porque última hora de la noche, ya amanece.
Lo bueno, ya después me iba a dormir. Y ahora acá no lo puedo hacer.
No se puede, está libre de humo. Suena la alarma.
Me tengo que ir hasta el Torreón, a 6 cuadras para fumar.
Sí, vaya afuera, suena la alarma y le sale agua.
Cuidado, porque esto es muy importante lo que voy a decir. Está prohibido tener en su poder arma de fuego o de otro tipo, puede ser arco, flecha, lanza, catapulta.
No, buena arma.
Explosivo de cualquier clase, puede ser cohete, bomba, no sé, sin excepción alguna. O sea, aquí no podemos hacer ninguna excepción.
No, bueno, pero si yo pertenezco a una fuerza de seguridad, que no puedo decir cuál es.
Si usted es vigilante, tiene que venir con un uniforme.
No, pero si usted es de vacaciones, yo vengo.
No,
perdón.
El arma,
me pongo la malla y me llevo la pistola.
¿Puedo decir algo?
¿Dónde la pone la pistola? No.
Acá, señor, la pongo. Y me voy a la playa. Voy a la plaza a tomar sol.
¿Cómo va a llevar la pistola metida en la zunga, señor?
Si ni se nota.
Bueno. Mi señora esposa el otro día lo vio con la zunga y la pistola y casi se desmaya.
Pero le hubiera dicho.
Tenía miedo, dice, mire, se le escapa un tiro.
Claro, se cruza de pierna, se le escapa un tiro.
No, o sea, tiene que estar tranquilo, yo soy de prefectura.
Sí.
Y estamos entrenados.
Para eso tenemos una caja fuerte en la conserjería.
Ya, para ¿pero qué van a dejar los fierros en la caja fuerte? ¿Quién está lleno de fierro? No se puede estar de vacaciones acá, señor.
Acá vienen incluso muchos delincuentes.
Sí.
¿Y dónde van a dejar el arma?
Claro.
Bueno, pero me parece de propósito.
Claro.
Porque ya saben que nosotros no dejamos. Está prohibido también, claro. Otra cosa que está prohibida. Por ahí hay gente que está, para enfatizar algo que está diciendo,
sí,
un tiro al aire.
No. Que encima hay arañas en los techos.
Claro, se pueden caer.
Se caen las arañas.
Se pueden caer, porque hay gente que le gusta, está diciendo
un discurso.
Eso no lo voy a permitir jamás. ¡Pum! ¡Pum!
No, sí.
Dice, después, está prohibido ejecutar, promover, incentivar actos discriminatorios.
Sí.
Contra otro visitante. También difundir datos de índole confidencial del hotel.
Bueno.
Que usted haya obtenido en ocasión o con motivo de su estadía.
Sí. Porque sabe que los empleados del hotel tienen 50% de descuento para alojarse en el hotel.
Claro.
Entonces pasan sus vacaciones en el hotel. Trabajan en el hotel.
Mientras trabajan.
Qué aburrido.
Pasan sus vacaciones.
Y van de
cuando
vacaciones.
Tiene vacaciones va al mismo hotel.
Sí. Y van ahí, pero tiene 50%.
Y de paso trabajan.
Sí.
Un rato.
Tiene 50% de descuento.
Claro.
Entonces ya conocen, por ejemplo.
Claro. En el desayuno dice, no comas eso.
Claro.
No, pero los secretos por ahí de los famosos.
Claro.
Sí. ¿Quién anda con quién? Ah.
Acá este hotel viene Cocosilli todos los veranos.
Sí.
Bueno.
No sabe, bueno, las cosas que yo le podría contar.
Señor. Y viene acompañado. Bueno. No vamos a entrar en detalles.
No.
Pero, imagínese.
Bueno, dice, vestimenta. Ya se lo dije que con el torso desnudo no puede ir a ninguna parte. Salvo el spa.
Claro. Eso está dentro.
Pero ahí le dan una bata, ¿vio? En el spa.
Sí, sí, o una toalla. Uno
y
lleva.
Usted, por ejemplo, cuando le golpea la puerta de la pieza para limpiársela.
Sí.
¿Se sale desnudo?
Bueno, uno dice como esté.
Yo nunca digo nunca permito que limpien la pieza mientras estoy yo, claro, en la cama.
Conmigo adentro.
Claro.
Bueno, pero a veces no saben. Pero
no, dicen, podemos limpiar, y yo mientras estoy digo, no.
Claro. No, le golpean y dicen, servicio, claro. Servicio.
Sí, sí.
No, dicen, no, digo yo.
Bueno, pero si usted no la escuchan, entra la persona. Sí, sí.
Por ahí usted está desnudo.
O uno está durmiendo, sí, y entra.
Sí, le empiezan, sí, a pasar la aspiradora.
Le,
todo.
No, no, por ahí le dice, bueno, disculpe. Ahora le voy a hacer una pregunta tabú.
Sí, sí.
Una,
sí,
pregunta tabú que, no los que los hoteleros no responden. Y uno toma una habitación X, se hospeda en un hotel.
Sí, sí, no importa, cualquiera.
Conoce a una persona de la cual se enamora.
Esto pasa muchísimo.
Y la invita a ir al hotel en donde está hospedado solo la persona, claro, que es el huésped. ¿Hay tolerancia con esa situación?
Acá dice, está prohibido ingresar a las habitaciones con acompañantes, ocasionales,
ah,
o no.
Ah, bueno, bueno.
¿Qué viene esta aclaración? Porque y, usted, sí, puede decir, no, pero es mi hermana, qué sé yo. No. Sin realizar el registro correspondiente.
Ah, pero se puede registrar.
Bueno, pero no, usted no va a andar haciendo todos los trámites.
Sí, claro.
Es
cada,
una...
cada vez que se enamora va a tener que andar haciendo,
ah,
un,
bueno,
trámite. Se le va la vida,
sí, no, bueno,
corrigiendo el registro.
Es una visita que no sabe si
no, va para a mí es un escándalo, porque yo en Brasil,
sí,
entro con amigas que tengo en Brasil,
bueno,
que no tengo eso, nada de malo.
Sí, bueno.
Entramos a ver la televisión.
Sí, no, bueno, le preguntamos. ¿Qué ve la televisión? La Redo Globo. ¿Qué ve?
Además, no puede ser. Yo soy amigo del señor.
Sí.
Y anoche traje a una amiga,
sí,
X, aquí,
sí,
y me empezaron a indagar.
Bueno,
claro, ¿quién,
sí,
es? ¿Cómo la conoce?
Bueno, sí, sí,
¿de dónde? Claro. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto pesa?
Se tiene que registrar porque nosotros estamos haciendo una encuesta para la Secretaría de Turismo, en donde constatamos todos los datos por qué nos visitan en nuestra ciudad, en nuestro hotel.
Pero decirle que no vino nadie, que quién se, sí, va a morir.
No, nosotros tenemos que marcar. ¿Por qué viene? ¿Por negocios? Por,
un poco, sí, la... O la amiga.
O, mira, placer. No, ¿viene negocios o placer?
Depende de lo que usted llame, claro, negocios y lo que usted llame placer, señor mío.
Es bien claro, señor. ¿Usted hace usufructo de la visita que va a hacer aquí o la va a gozar nada más?
Usted sabrá. Cuando me vea entrar con alguna persona, usted mismo,
claro,
va a hacer una composición del lugar y piense a ver si yo vengo con esa persona... ¿Por un negocio o por un placer?
Bueno, bueno, señor, pero nosotros no podemos estar detrás de cada huésped viendo qué es lo que hace.
Bueno, entonces déjenos tranquilos, señor.
Bueno, sí, no, se tiene que registrar.
Bueno, y todo eso. Últimos, últimas recomendaciones. No se permite el ingreso de niños al jacuzzi, ni acompañarles en la... piscina.
Claro, sí,
y menos,
sí,
con pañales usados.
¿No? No, bueno, usted no sabe cuándo está usado el pañal de un niño.
Ingreso de comestibles.
Sí, bueno, esto es polémico, ¿eh?
No se podrán ingresar al hotel productos comestibles en cantidad.
Ah, pero en cantidad, ¿qué significa?
Nada, que usted tiene, si quiere comer algo... pídalo en el hotel.
Sí, pero
en
el
hotel... una gaseosa, pídala.
Pero si es carísimo y enfrente...
Ah, claro, bueno,
está el kiosco enfrente, vale 10 veces menos la gaseosa.
Yo quería quejarme por eso. Todos los años a esta altura del año como feijoada,
sí,
en Brasil. Y estoy pidiendo feijoada que no tienen. Voy a ir a comprar afuera y voy a traer la olla,
no, bueno,
acá.
Y no, señor, pero... No. ¿Dónde está nuestro negocio, entonces?
No, la feijoada... ¿A usted le gusta eso? Diga, sea sincero. Y en su situación, si come feijoada, no vuelve,
no,
más.
No, olvidado,
lo perdemos para siempre.
La feijoada es muy fuerte.
Sí, sí. Y
después usted empieza con problemas.
Bueno.
No, es fortísimo.
Yo conozco una persona de la radio.
Sí.
Que también. Empezó a comer feijoada todos los días.
No, es muy fuerte.
Y ahora hace el programa de parado.
Sí, sí. No, mire... acá si cada uno viene y se trae un pollo al horno, cualquier,
bueno,
cosa,
no, claro,
al
hotel. Pero yo qué culpa tengo que la cocina tiene solamente sándwiches,
bueno,
no,
pero,
tiene ninguna, sí, alternativa.
Va a un restaurante.
Son un poco caros,
sí,
los sándwiches, sí.
No sé si caros, o sea,
sí, son $90.
Bueno.
De salami y queso.
Pero, sí, pero mucho salami tiene.
Sí, le ponemos generoso.
Sí, sí, sí.
Cargado.
Cargado.
Sí. Cargado. Sí. Cargado son 90.
¿90 dólares a precio internacional?
Sí. Y además viene con papitas fritas, todo.
Sí.
Bueno. En un plato cuadrado.
Y un vasito de agua también, sí, por si claro. Le viene la sed.
Bueno, eso es todo, señor. Así que lamentablemente se va a tener que ir.
Ningún problema. Me mandan la adición por correo, ¿puede ser?
Sí, le mandamos la factura. La adición sí. La tiene que pagar acá.
Porque código QR tienen.
¿Cómo código QR?
Con el celular quiero pagar.
¿Cómo va a pagar con el celular?
Dejalo acá el celular, no. lo vendemos nosotros.
En Brasil me cobran con el celular, señor, poniendo la pantalla del celular.
Pasa a Brasil, Bolsonaro. ¿A qué venís a molestar acá?
Me voy a...
Andá a comprar alfajores.
Me tienen podrido.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago,
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Continuamos en La Venganza, será terrible, estamos por AM750, el jueves y el viernes estaremos con público presente.
Ah, sí, sí.
De modo que los esperamos en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche es.
Muy bien.
¿Quiere hacer pasar al maestro que anda
sí, ahí? Sí, pase por acá, maestro.
Mendigando los pasillos. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Ganses. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro, buenas noches. Buenas noches, Manuel Moreira.
Buenas noches, Barton, ¿cómo le va?
Muy bien, se puede sentar. Se puede sentar, ¿no?
Sí, ya estoy en eso, estoy llegando. Bueno. Déjeme acomodarme.
Trae la guitarra colgada, viaja ya con la guitarra colgada así.
Sí.
Como un juglar.
Sí, parece, sí, esos juglares de la antigüedad.
Sí, así, colgada.
Sí, qué bien.
Sueño querido le están pidiendo.
Justo estaba
así como
ahí.
Para empezar.
Los 20 de abril estaba yo. Deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin perro desengaño, pero te pegué. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor. corazón, el yermo rostro de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño venido a pasar de tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, maestro, si yo le digo que la Cruz del Sur fue como un sino, ¿usted qué dice?
Le voy a decir lo siguiente.
Han pasado 10 años que zarpo de Francia, Mademoiselle Yvonne hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre patita corra el sur de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte, alondra gris, dolor me conmueve, tu pena se nieve. Madame Yvonne.
Lindo, ¿eh?
Oh, wow. Hay, bueno, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio. Y también se pueden hacer pedidos por WhatsApp, ¿verdad?
¿Sí? ¿A qué número?
Sí, sí, al número, presten atención, 116-585-5580, 116-585-5580.
Muy bien, ¿es ese?
Sí, es ese, ¿no? Siempre tenemos dudas. Pero ahí puede, y los pedidos son por texto, ¿no?
Sí, por texto y aclarando el nombre.
Claro.
Sí, porque anónimos, claro, a nosotros no nos vengan con anónimos.
Pero si hacemos varios anónimos, muchas veces hacemos de anónimos.
Ah, entonces sí.
Bueno. Sí. Que ponga,
no nos damos cuenta.
Me llamo fulanito de tal lado.
Acá, sí, por ejemplo, dice...
Con seudónimo puede ser. Sí.
Bueno.
Cacho, sí, de Floresta. Sí. Por ahí el nombre no es Cacho. ¿Quién se va a llamar Cacho?
Pero mira acá, por ejemplo, este no dice quién es. Pide lejana tierra mía.
Bueno,
¿y qué?
Tierra
no
suya.
La va a hacer.
Sí, la hacemos, la hacemos.
Tierra suya. Sí. De alguien que es anónimo.
Ok, claro.
¿La va a hacer o no?
Sí.
Ah, bueno.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. Y oír el canto diario de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar de amor. Siempre está
corazón, copia amor, lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo
Bueno, Morera, ¿qué quiere hacer usted de...?
Me dijeron que habían pedido algo de los Beatles.
Sí, de los Beatles. Pidieron Girl.
Bueno, esa la vamos a hacer con los chicos. Vamos a ver si la podemos hacer con el trío, pero voy a hacer
ahí
otra
el maestro la tocó en versión tango.
Sí, qué bueno.
¿A Girl? No sé.
Sí, hace un ratito.
Pero, y entonces no va a ser la que pidieron, no, va a ser la que usted quiere.
No, porque pero
haga lo que quiere, nos vamos
pierde
todos.
Gracia sin las voces esa versión.
Claro. Sí.
Usted dice que los temas de los Beatles pierden gracia.
No, Girl. No. Girl, que es...
Tiene un arreglo vocal.
Vocal, todo el estribillo es a tres voces.
Bueno, entonces, ¿qué va a hacer a una voz?
Can't Buy Me Love.
Oh, bien.
Can't Buy Me Love. Love. Makes you feel alright, and if you get a thing, my friend, it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, money can't buy me love. I give my God a lot to give, well, I say you love me too. I may not have a lot to give, but I got like you to you. 'Cause I don't care too much for money, money can't buy me love, buy me love. Everybody tell me so, you can buy me love. No, 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 don't say you don't need a diamond and I'd be satisfied. Tell me that you want for a diamond ring, the money just don't buy. 'Cause I don't care too much for money, money can't buy me love, buy me love, love, buy me love.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 66%. Temperatura 20 grados. Hoy se reanuda la paritaria nacional docente. El gobierno recibirá a los 5 gremios de representación de todo el país y formalizará una oferta para elevar el sueldo básico y reforzar las compensaciones desde el Estado. Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, anticipó que pretende negociaciones constantes con los sindicatos con el objetivo de que los salarios le ganen a la inflación en 2020.
El primer punto es reafirmar nuestro compromiso que le vamos a ganar a la inflación en este 2020, por eso queremos negociaciones casi constantes, no una negociación que nos permita transitar los próximos 4 meses. Obviamente para nosotros es muy importante iniciar un proceso de recuperación del salario, un proceso que también tiene que ver de la mano la reducción de la inflación, que es otra apuesta de nuestro gobierno, y empezar a cumplir lo que nosotros hemos planteado por indicación del presidente Alberto Fernández, que en este 2020 los salarios docentes le ganen a la inflación del 2020, y en eso estamos encaminados con la propuesta, no solo que vamos a hacer el día de mañana, sino también a partir del monitoreo de todas las propuestas que están llevando adelante cada una de las provincias de la Ciudad de Buenos Aires. Creemos que estamos bien encaminados.
De afuera.
Ya son 11 los muertos por coronavirus en Italia. Además de las víctimas fatales, hay 323 personas infectadas en ese país, principalmente en la región de Lombardía. Además, se confirmó el primer contagio en Madrid y en Cataluña.
Pelota.
Gimnasia Esgrima de La Plata avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. El Lobo venció por 2-0 a Sportivo Barracas y ahora enfrentará al ganador del cruce entre Unión de Santa Fe y Dock Sud. Tras el triunfo, el entrenador del equipo, Diego Maradona, destacó el trabajo que viene haciendo su plantel y aseguró que no lo sorprende el resultado.
Las victorias fueron duras, peleadas. Puedo imaginarte que estos mismos jugadores tienen que cambiar la cabeza de años de venir perdiendo. Entonces, en el fútbol se juega mucho psicológicamente. Psicológicamente y los muchachos lo entendieron así. Y así trabajan todas las semanas. Esto para mí no es ninguna sorpresa. Yo lo que quería que ustedes sepan es que nosotros laburamos todos los días. A la mañana los que nos juegan, a la tarde todos juntos. No tenemos un día de descanso. Por eso yo dije, yo quiero un plantel. Ahora.
Está algo nublado el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 66%, temperatura 20 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Bueno, me imagino que usted no habrá salido de su casa.
Traje la trompeta.
Sí, la trompeta, ¿no? Es un instrumento de trabajo, porque si no, ¿para qué? Ahí. Sí, sí. Muy bien.
Ya está perfectamente afinada, ¿eh?
Bueno, entonces lo escuchamos. Sí, era esa, ¿no?
Sí, sí.
Un clásico.
Qué bien.
Bueno,
qué bien.
Y creo que tenemos que marcharnos.
No me diga.
Y si tiene la trompeta...
Sí, pues, ¿qué podemos hacer?
El cumbanchero puede ser. O tiene que estar el trío también, usted no puede.
Podemos
el cumbanchero, no, como dice que no puede.
¿Podemos hacer una versión?
Sí.
Ah, pero podemos intentar.
Que justo la estuve estudiando del hotel, antes que me echara.
Sí. Justo esta, el cumbanchero.
Parece mentira. En Brasil... podríamos cantarla tranquilamente.
Un, dos, tres y...
cumba, 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 cheo. El bongo, 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 cheo. Requitín que va sonando el rumbanchero, bongo cero que se va, bongo cero que se va. El cumba, 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 cheo. El bongo, 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 cheo. Requitín que va sonando el rumbanchero, bongo cero que se va, bongo cero que se va.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Arrancamos, aunque es de noche. No, esto no es un bache, ¿eh? Es un silencio. Escuchen. Silencio. Silencio. El silencio. Y más silencio. El silencio es salud, fue el eslogan de una campaña publicitaria que lanzó en 1975 el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega, el hombre fuerte del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Una campaña que, curiosamente, paradójicamente, hizo mucho ruido. La consigna, el silencio es salud, se multiplicó en los medios de todo el país y tuvo una presencia icónica en la ciudad de Buenos Aires. En aquel momento el obelisco, símbolo excluyente de la ciudad, lució un cartel giratorio cerca de la base, a una altura en la que resultaba perfectamente visible tanto para la gente de a pie como para quienes pasaban en automóviles o en transportes públicos. Como si fuera el anillo de la base de un preservativo, al obelisco le pusieron ese cartel giratorio, insisto, giratorio, que lucía la consigna El silencio es salud. Giratorio. Sí, como para que no quedaran dudas de que si bien era un cartel y como tal no emitía sonido, visualmente el asunto era un alarido visual en pleno centro porteño. Oficialmente el mensaje tenía que ver con disminuir el uso de bocinas y evitar la contaminación sonora en aumento, entonces como ahora, ¿no? En las grandes ciudades, en este caso en Buenos Aires. Inclusive, El texto, El silencio es salud, iba acompañado por el icono de una bocina tapado con el signo de prohibido. Ese que aparece en la señalética de calles y rutas, ¿no? Prohibido estacionar y demás. Obviamente, el mensaje era otro, mucho menos saludable. En aquel momento, la Alianza Anticomunista Argentina ya había comenzado a cometer sus crímenes y a perfilarse como la antesala de lo que serían, como se pudo comprobar después, el golpe del 24 de marzo de 1976, los grupos de tarea de la dictadura cívico-religiosa-militar. La AAA, tal la sigla de Alianza Comunista Argentina, asesinó a militantes populares, censuró a medios opositores y puso bombas en teatros donde actuaban artistas críticos del gobierno. Muchos de ellos tuvieron que partir al exilio. Esta organización parapolicial clandestina, pero financiada desde el Estado, se dedicó a callar voces críticas. Lo saludable del silencio del que hablaba la consigna pasó a ser entonces una provocación por parte de un gobierno autoritario. Sin embargo, y más allá del uso nefasto de esta consigna en ese momento histórico, hay que reconocer que a la frase no le faltaba razón. El silencio es lo que constituye el sonido. O sea, por ser su antítesis, es lo que hace que exista un sonido. Como sucede con la oscuridad y la luz, no puede haber sonido sin silencio. Repito por las dudas, no se trata con esto de justificar la frase bestial del gobierno de la AAA, una frase que quedó tan marcada en una generación que luego de 1983, con la vuelta a la democracia, el recién creado sindicato de prensa acuñó otra frase que parecía una clara respuesta a aquella de la década del 70. La peor opinión es el silencio. Una frase contundente y certera. Sí, el silencio puede ser un estado saludable, pero nunca una opinión. Bueno, sí, ¿no? Está aquello que decía Groucho Marx, es mejor quedarse callado y dejar la sospecha de que uno es un imbécil que abrir la boca y despejar toda duda. Pero ese es otro tema. El silencio siempre puede ser una opinión, y hasta una opinión exacta y contundente, pero no pretendo ponerme ni filosófico ni quisquilloso. La frase, la peor opinión es el silencio, volvió a usarse durante un par de décadas y tuvo mucha relevancia durante el debate sobre la Ley de Servicios Audiovisuales y la concentración de medios en el país. El silencio es básicamente un estado de introspección. Y también, un imposible. Porque es imposible lograr un silencio total. Intenta.